Marcos 1, 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el paso, está cerca el reinado de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca limpiando las redes. Los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se marcharon con él. Hoy iniciamos las lecturas diarias del tiempo ordinario y las empezamos con el Evangelio de Marcos. Una nota inicial. Cuando la iglesia recién empezó, cada vez que se reunía para sus celebraciones, compartía oralmente lo que recordaba de lo que había visto y oído de Jesús, pues había muchos que habían sido testigos directos de su anuncio. Pero, con el paso de los años, estos testigos se fueron muriendo. Entonces, para que no se pierda el mensaje de la buena noticia, algunos cristianos se preocuparon de recolectar las tradiciones que circulaban acerca de los dichos y hechos de Jesús y ponerlas por escrito, con el fin de que sirvan de material catequético para la iglesia posterior. Parece que hubo varios intentos, pero el primer evangelio que apareció fue el de Marcos. De hecho, es el más antiguo de los cuatro que tenemos. Probablemente fue escrito en torno al año 70, en torno a la caída de Jerusalén en manos de los romanos, es decir, unos 40 años después de la muerte de Jesús. Marcos dividió su obra en dos grandes partes. En la primera nos presenta a Jesús como el Mesías, y en la segunda nos muestra su camino. Hoy, el texto que la iglesia nos invita a meditar es una breve introducción a la primera parte. Y en este relato Jesús nos da a conocer su proyecto, que es anunciar la buena noticia. Y esta buena noticia es que para que el mundo sea mejor y para que todos vivamos felices, Dios tiene que reinar en medio nuestro. Entonces, a fin de que lo ayuden a llevar a cabo su proyecto, Jesús llama a sus primeros discípulos, y es así como empieza el Evangelio. Es de notar que Marcos solo nos relata la vida pública de Jesús. No dice absolutamente nada acerca de su infancia y juventud, pues en esos primeros años nada hay que nos enseñe su camino. Bueno, pues el texto inicia diciéndonos que cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Cuando arrestaron a Juan, se silenció la voz del que clamaba en el desierto: preparen el camino del Señor. Y con su muerte, el anuncio del reinado de Dios pareció llegar a su fin. Pero la muerte del Bautista fue más bien el detonante que empujó a Jesús a empezar su ministerio. Fue lo que lo animó a retomar el anuncio del reino y a que asumiese continuar lo que Juan había dejado inconcluso. A partir de ese momento, Jesús dedicará su vida a proclamar la buena noticia del reinado de Dios y proclamar que Dios va a empezar a reinar, más aún, que ya ha empezado. Y esta buena noticia es que Dios nos quiere y quiere que vivamos y seamos felices. Quiere que en el mundo haya verdadera justicia, paz plena y felicidad total, y que nadie tenga que sufrir ni nadie tenga que morir para siempre. Sin embargo, para que esto suceda, Dios tiene que reinar. Y nosotros podemos ayudarlo a reinar eligiéndolo y viviendo como él desea. Entonces, a fin de iniciar su anuncio, dice el texto que Jesús se marchó a Galilea. A diferencia de Juan, que anunció la llegada del reino de Dios en Judea, en el sur, Jesús volvió a Galilea, al norte, a la tierra en donde se crió. Galilea es un territorio provinciano alejado de los centros de poder, y parecía más propicio para empezar este anuncio, no solo por la necesidad de la gente, sino también porque allá tendría, al menos al inicio, menos oposición que en Judea. Y lo primero que nos anuncia Jesús es el que el tiempo se ha cumplido, que el reinado de Dios está llegando y que estamos en los tiempos en el que Dios cumplirá con todas sus promesas. Pero si bien el reino de Dios ha llegado, que llegue definitivamente y se instaure en medio nuestro, depende de nosotros. depende que nos comprometamos a vivir a su luz y al modo que propone Jesús. Por eso su anuncio inicial es: conviértanse y crean en esta buena noticia. Convertirse significa estar yendo en una dirección y volverse en dirección contraria. Es decir, significa cambiar radicalmente de vida y vivir de un modo totalmente distinto y opuesto al que anteriormente teníamos. Significa asumir otra escala de valores, otra manera distinta de pensar. Significa empezar a ver el mundo desde la óptica y desde los valores de Dios. Por tanto, si queremos que Dios reine, es necesario cambiar de vida y comenzar a vivir según la propuesta de Jesús. Es decir, tenemos que caminar su camino. Y lo otro que nos dice en su anuncio inicial es que creamos en esta buena noticia. Eso significa que debemos estar plenamente convencidos de que si procedemos en la vida de la manera como Jesús quiere, entonces Dios podrá reinar y el mundo volverá a ser un paraíso. El problema es que el trabajo es demasiado y Jesús solo no puede anunciar esta noticia. Necesita colaboradores, amigos que se comprometan con la noticia, que la asuman como propia, que la vivan con consecuencia y que lo ayuden a proclamarla. Y entonces sale a buscarlos. En el mundo hay mucha gente buena, hay mucha más gente buena que mala, que estaría dispuesta a proclamar la buena noticia si se le invita a hacerlo. Entonces dice el texto que pasando junto al lago de Galilea, en tiempos de Jesús el mar o lago de Galilea, también llamado lago Tiberíades, estaba rodeado de una serie de pequeños pueblitos, la mayoría de ellos dedicados a la pesca y al comercio. Es decir, en torno al lago vivía mucha gente. Bueno, pues entre estos pueblitos estaba Cafarnaúm, pequeño, de solo 6 manzanas cuadradas, en donde vivían Simón, Andrés, Santiago, Juan y también Mateo. Es de suponer que Jesús conocía a los hermanos Pedro y Andrés. Según Juan, ellos se conocieron cuando estaban en Judea oyendo al Bautista. Y podemos suponer que cuando Jesús decidió volver a Galilea, se fue a alojar en casa de sus amigos, los hermanos Pedro y Andrés. Entonces dice el texto que Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes al lago, pues eran pescadores. Esto era lo que Jesús buscaba, trabajadores que quisieran ayudar a Dios a reinar. Pero además, él conocía muy bien a los dos hermanos, pues vivía con ellos y sabía lo que pensaban y lo que sentían en el corazón. Entonces los invito a seguirlo para que participen de su sueño, hacer que Dios reine. Vengan conmigo, les dice, y los haré pescadores de hombres. El pescador de hombres es aquella persona que hace que otros se enamoren de Dios y de su deseo de reinar en medio nuestro y decidan vivir como Jesús propone. Es fácil suponer que los hermanos habían escuchado muchas veces al Señor y seguramente se fueron entusiasmando cada vez más con su proyecto. Entonces, cuando ya los corazones de esos hermanos estaban preparados, Jesús los invitó a unirse a él. Ayúdenme a hacer que el Padre reine. Denme una mano para proclamar la gran noticia del reinado de Dios, y si me ayudan, los haré llegar a ser pescadores de hombres. Ahora pues ya no solo se trata de procurar alimento que ayude a los hombres a vivir. Ahora se trata de procurar la vida misma, para la humanidad, para todos, ayudándolos a que vuelvan a Dios y alcancen la vida y la felicidad para siempre. La respuesta de los hermanos fue inmediata, pues dice el texto que al instante, sin dudar ni poder dudar, dejando las redes, lo siguieron. ¿Y por qué dejaron sus redes? Porque dejarlo todo no significa deshacernos de lo que uno tiene. Pues aunque Marcos nos dice que Pedro y Andrés dejaron las redes, de hecho, siguieron teniendo sus redes, su barca, su casa y su familia. Dejarlo todo significa poner a Dios en primer lugar y que todo lo demás pase a un segundo lugar. Es decir, significa poner la justicia, la verdad, la vida y el bien, es decir, a Dios, por delante de la familia y de todo lo que queremos. Lo que significa estar dispuestos a perder todo lo que amamos por defender la verdad, la justicia y la vida. Pues seguir a Jesús supone estar dispuestos a dejar todas nuestras seguridades y poner nuestra confianza solamente en Dios. Luego, el texto nos dice que un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca limpiando las redes, y también los llamó. Y Marcos nos dice que ellos, dejando a su padre con los jornaleros, se fueron con él. Ayudarlo a reinar exige que uno se juegue todo lo que tiene y que esté dispuesto a perderlo todo para que Dios reine. Incluso, debe estar dispuesto a perder la familia y hasta los trabajos a fin de que reine la verdad, la justicia, la vida y el bien. Y ellos, dice el texto, se fueron tras él. A partir de ese momento, sus vidas fueron completamente distintas. No fueron como las que nos ofrece el mundo y sus vanidades, pero ellos fueron felices. A manera de conclusión, los invito a considerar dos puntos. Primero, ¿creemos en esa buena noticia que nos anuncia Jesús? ¿Creemos que es posible que el mundo sea distinto si Dios pudiese reinar? Y segundo, ¿nos animamos a responder a su invitación y a ayudarlo a que el Padre reine? ¿Estaríamos dispuestos a corrernos el riesgo de perderlo todo por la verdad, por la vida, por la justicia, por Dios? Pidámosle a Dios su gracia para que conozcamos más a Jesús y su camino, para que nos enamoremos de Él y de sus sueños, y para que nos animemos a seguirlo.